Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme. Feliz inicio de semana. Por supuesto, arrancamos la semana con controversias, como mayormente es, ¿no?, en el mundo de la política latinoamericana e internacional, por decisiones, por momentos que se viven. Colombia últimamente ha tenido muchas controversias por diferentes, no solamente decisiones del presidente Gustavo Petro, sino también por comentarios, por trinos, por... En fin, ¿qué le puedo decir? Usted lo sabe mejor que yo. Esto de ahora es una decisión, pero hay que ponerlo en contexto. Esta decisión, cuando se tomó la contraria, que fue durante el gobierno del presidente Iván Duque, generó controversia. La que se toma ahora por parte del gobierno del presidente Petro también genera controversia. Tiene que ver con el consumo de drogas, literalmente, en lugares públicos, ¿sí? No le voy a explicar a fondo porque se lo voy a presentar a continuación, pero así en pocas palabras. Con Iván Duque, la policía podía no solamente impedir que usted consumiera, aunque sea una dosis personal, de ciertas drogas en lugares públicos, sino además le podía retirar esa cantidad de droga que usted estaría portando, siempre y cuando estuviera dentro de el margen, ¿no?, legal. Entonces, ni podía en lugar público y se la quitaban. Bueno, ahora, en el gobierno de Petro, puede y no se la quitan. Esto ha generado controversia, por supuesto. Hay muchos con una perspectiva muy interesante, que es muy válida, además, que tiene que ver, por ejemplo, con los niños. En lugares públicos, piensa en un parque, por ejemplo, y que en la banca de enfrente alguien esté fumando marihuana, por decirlo. Sí. Hay quienes dicen, bueno, pero si se puede beber y se puede fumar y no es ilegal, pues ¿por qué no se va a poder fumar uno su porrito, no? Y hay padres que dicen, bueno, sí, pero es que una cosa es el fumar tabaco, el tomar licor, y otra cosa es el consumir droga o fumar marihuana. ¿Cómo se lo explican? Hay otros que dicen están expuestos también al olor. En fin, hay una gran controversia. Lo cierto es que para avivar más esta controversia, pues hay respuestas que no tienen cabida en la lógica de nadie. Que incluso pueden hacer dudar aún más a aquellos que todavía no tomaban una posición en torno a si se debería permitir o no se debería permitir. Y ahora va a entender todo lo que le estoy diciendo porque... Pues sí, es un comentario, una respuesta. Yo voy más allá que desafortunada. Me parece irresponsable la forma en que se respondió por parte de uno de los ministros a la pregunta de una querida colega mía colombiana, Daniela Pachón. Seguramente ustedes en Colombia ya lo vieron, y si no, en Latinoamérica lo van a ver cuando se hablaba sobre el tema. Pero a ver, ¿qué dicen? Dicen desde el gobierno, dicen se está sobredimensionando, sobrereaccionando a esta decisión que además tiene sustento con la Corte Constitucional. Y hay quienes dicen, no estamos sobrereaccionando. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Se sobrereacciona o no se sobrereacciona? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Qué tiene que ver esto con el microtráfico, con el narcotráfico? ¿Realmente tiene o no un impacto, marca o no una diferencia? ¿Viola derechos de otras personas o no los viola? Es un tema tan complejo, que de verdad a muchas personas no les importa, pero a aquellos que son padres creo que tiene un mayor calado este tipo de decisiones, ¿no? Ese es uno de los temas que vamos a estar hablando esta noche. Y otro que con mucha tristeza tenemos que traer a colación y tenemos que traer a la atención internacional es la situación en Ecuador con los periodistas, que cada vez se vuelve más compleja y empiezan a ocurrir cosas que veíamos en otros países que hoy, hace muchos años, como México, que hoy son los países más peligrosos para ejercer la profesión, de los países más peligrosos, como lo es México, ¿no? Pero el inicio se daba como se empieza a ver en el Ecuador. Desgraciadamente hay periodistas en el exilio amenazados de muerte. Desgraciadamente hay una violencia que se ha venido generando contra mis colegas. Está el antecedente, desgraciadamente, de mis colegas, descansen en paz, del diario El Comercio. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Porque era periodista a final de cuentas, además de después querer ser presidente del Ecuador, Fernando Villavicencio. Era periodista de investigación, que de haber llegado a la presidencia Fernando Villavicencio con la información que tenía, quién sabe qué hubiera pasado con todas las personas que alguna vez señaló en sus investigaciones. El hecho de Fernando Villavicencio se puede tomar desde una perspectiva política, se puede tomar desde una perspectiva de la profesión que ejercía como periodista, ¿sí? El diario El Comercio, periodistas. Pero además la situación que se vive, que hemos reportado aquí en el diario El Comercio, con el tema del dinero del retiro, de los despidos, es muy preocupante, se tiene que atajar pronto, porque si no esto va a crecer. Y hay, le repito, muchos países que pueden ser el ejemplo de ese terrible crecimiento de la violencia contra mis colegas periodistas. Son los dos temas de esta noche y le parece que iniciemos con Colombia, ¿sí? Bueno, vamos para allá. Así le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concludrogas COL, COL, de Colombia. Concludrogas COL, esa es la etiqueta, el hashtag Concludrogas COL. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta Concludrogas COL a mi cuenta en X, antes Twitter, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón en X, F del Rincón en Threads, F del Rincón en Threads y en Instagram. Como le decía, iniciamos en Colombia. Este es un decreto que está derogando entonces lo que se había establecido en el gobierno del presidente Iván Duque, la multa para el porte personal de drogas, pero también el retiro de la cantidad que esté portando, siempre y cuando sea dentro del límite de lo permitido para consumo personal, ¿sí? Se deroga esto y se reaviva el debate y, bueno, pues ha llevado al presidente Gustavo Petro a salir al frente de las críticas, a pronunciarse sobre la materia. Vamos a recapitular para que usted entienda. En 2018, el presidente Iván Duque, en ese momento, había firmado otro decreto. ¿Qué pasaba con este decreto? Habilitaba a la policía a decomisar, ya le decía yo, a quitarles esas dosis mínimas de drogas en espacios públicos, a quienes las estuvieran consumiendo o portando. Esta medida causó mucha polémica en su momento, pues estaba en vigor una sentencia de la Corte Constitucional. Esa sentencia era de 1994. ¿Qué es lo que decía la sentencia de la Corte Constitucional? Defiende esa sentencia de 1994. Lo que dicen es el libre desarrollo de la personalidad y despenaliza la dosis personal. Es decir, todo lo contrario de lo que hizo Duque. En Colombia, esta categoría, según la justicia, incluía, para que usted entienda cuáles son los límites de consumo personal permitidos, máximo 20 gramos de marihuana, máximo 5 gramos de hashish, máximo 1 gramo de cocaína y máximo 2 gramos de metacualona. Esos eran los límites, ¿sí? Los límites permitidos para consumo personal. Con este decreto 2114 del 7 de diciembre, acaba de pasar de este año, Petro entonces está derogando la multa que antes era impuesta por el porte de dosis personal, pero también el que se decomise esa dosis. En una publicación de redes sociales, Petro aclaró cuál era el alcance de su medida y también dijo que la prohibición de consumo en lugares públicos, pues que depende de cada municipio. O sea, el municipio determina si se puede o no se puede, cuáles son lugares considerados como públicos para el consumo. Ahora, como parte de esta discusión pública, en una entrevista de Noticias Caracol con mi querida colega Daniela Pachón, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, respondió con... Le digo, a ver, es que ni siquiera es una sugerencia particular, es un comentario, dicen, desafortunado, yo digo, irresponsable. Pues por lo que sugiere, o sea, a ver, hablar de drogas y de niños, pues no es compatible, ¿no? Más cuando se es padre. Drogas, niños, no es compatible. Ni siquiera el escenario, ¿no? Pero bueno, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, parece que tiene otra perspectiva muy diferente. Daniela Pachón le pregunta, muy concretamente, ya no nada más, con todo derecho, ya no nada más como periodista, sino también como madre, ¿no? Porque Daniela hace poco fue madre. Entonces Daniela le pregunta como madre también y le dice, oiga, pues no creo que se esté sobrereaccionando a esta decisión. Ya le pregunto yo también como madre. Y bueno, ahí es que viene todo esto que usted va a ver a continuación para que entienda de qué le estoy hablando. Vamos con esto.
Ministro, ya vemos que es una decisión que genera controversia y se lo digo no solo como periodista, también como mamá. No me parece una preocupación sobredimensionada porque sí me importa lo que pueda ver mi hija en un parque. Muchas gracias por su tiempo aquí en Noticias Caracol.
Querida periodista, ¿me regala un segundo? Vea, lo mejor para su hija es que usted, con todo el amor que le tiene, le explique cuáles son los riesgos de consumir drogas, por qué es nocivo hacerlo, pero que si va a decidir hacerlo, lo haga en determinadas circunstancias, que lo haga, por ejemplo, en la casa, que es mejor que en la calle. Así es como se previene.
Gracias, ministro. Feliz tarde.
En su casa. O sea, si su hija... A ver... Si su hija va a consumir droga, que lo haga en su casa. O su hijo. Dile, mijo, no consumas drogas, es malísimo, le explica uno todas las consecuencias. Pero si quieres, hazlo aquí en la casa. Pues, ¿cómo? ¿Cómo, ministro, cómo se sienta uno con su hijo a ver cómo fuma marihuana o cómo? ¿O se sienta uno a enseñarle cómo debería? O el hijo le avisa, mamá, papá, voy a mi cuarto a fumar marihuana o me voy a meter una línea. ¿Cómo, ministro? Si lo va a hacer. Pues esa es la lucha eterna. Ha sido que los niños no lleguen a consumir ninguna droga. Esa es la lucha eterna, la concientización para que los niños no se involucren con las drogas. Ah, pero si lo van a hacer, que lo hagan en su casa, entonces... O sea, ministro, entonces, digo, ¿usted dejaría que su hijo consuma droga en su casa? Digo, sí, ya lo va a hacer, ¿no? Esa es la respuesta, imagínese usted el nivel, ¿no? Porque este es un ministro de la presidencia, hombre. Esta es la concepción que hay en torno a niños y drogas. Por su parte, el presidente Petro llamó en su cuenta de X, según dijo él, ¿no?, a no dejarse engañar por los desinformadores. Lo único que ha hecho el gobierno, dice Petro, es derogar la multa por porte de dosis personal, porque así lo indicaron las Cortes. Ahí se lava las manos, ¿no? Dice las Cortes. Petro se refiere a un fallo de la Corte Constitucional de marzo de este año 2023, que básicamente mantuvo la ilegalidad del consumo de estas sustancias en lugares públicos, pero dejó a criterio de los municipios determinar cuáles son esos lugares públicos. Esto bien podría ser del gobierno central, podría ser una decisión federal, porque a final de cuentas se trata de estupefacientes. Pero se lo están dejando como decisión a los municipios. El fallo mantuvo además la legalidad para el consumo personal. El mandatario defendió las declaraciones de su ministro, además salió a defenderlo, quien además de mencionar que una forma de prevención es hacerlo en la casa, como ya escuchó, insistió que la medida no favorece el microtráfico ni el comercio de drogas. Eso es lo que dice el ministro. Escúchelo.
Para evitar malos entendidos, lo primero es, este decreto no elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico, ni de microtráfico, ni ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. No nos llamemos a engaños. El decreto lo único que hace es derogar una sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal.
Claro, porque es que, ¿sabe qué? Normalmente los ciudadanos, cuando va a haber una repercusión por sus actos como una multa, no se pasan un semáforo, no cometen ilícitos, no roban o se la piensan por lo menos dos veces. Ese es el sentido de una sanción. Pero bueno, pues ya con carta abierta, imagínese usted, pues cada uno llevará su porro y fumará donde quiera, aunque haya una mamá con su hijo o su hija o su recién nacido. Y ese es el tema, ese es el tema. A ver, lo cierto es que ambos decretos, el de Duque y ahora el de Petro, pues los dos, como ya le decía antes, hay que ser justos, los dos han generado controversia, ¿no? E interpretaciones pues muy diferentes sobre cuál de los dos se ajusta mejor a lo que ha venido dictaminando la justicia. Pero pues sí hay un tema aquí que es la justicia, bien, se respeta, pero a ver, es el sentido común, ¿no? El sentido común. Y también creo que un llamado moral, ¿verdad? Un llamado moral. ¿Cómo se debe tomar esto? Vamos a hablar, si le parece, con mi invitado esta noche. Y para eso le doy la bienvenida a Diego Molano, es exministro de Defensa de Colombia. Si alguien tuvo que coordinar la lucha contra las drogas o el narcotráfico, pues fue el exministro Molano. Si alguien sabe de qué repercusiones y de qué se trata esto, pues es el exministro Molano. Por eso lo invité esta noche. Le agradezco, exministro, que esté conmigo. Buenas noches, bienvenido.
Muy especial para usted y para todos, por supuesto, los televidentes de este programa tan importante para toda nuestra región.
Gracias, ministro Molano. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? No le voy a decir con las declaraciones de Osuna. Dígame primero si está de acuerdo o no está de acuerdo con esa medida. ¿Qué piensa de esta medida que revierte precisamente lo que se hizo durante el gobierno del presidente Duque?
Totalmente en desacuerdo, Fernando. Esta es una medida que ratifica que el presidente Petro tiene una política de paz total, que es irresponsable y que se refleja en decisiones irresponsables que permanentemente premian a los delincuentes. Y aquí lo que estamos viendo es que, como en muchos países y ciudades de América Latina, esta decisión lo que va a premiar es aquellos, en Colombia lo llamamos jíbaros, que son aquellos comercializadores pequeños locales de droga que se ubican en parques, que se ubican en colegios, que se ubican en las esquinas, y cuyo propósito es traficar droga en pequeña escala con el fin de inducir el consumo de niños, de jóvenes, y arruinar su futuro. Y hoy esta decisión lo que hace es poner en riesgo a centenares y miles de niños y jóvenes, y por supuesto los efectos que esto tiene en sus familias en cientos de ciudades en Colombia.
Y la lucha contra el consumo de drogas es un tema permanente, es un tema vigente en la mayoría de los países, sobre todo en protección de la niñez y de los jóvenes adolescentes. En este caso, pues claro, sería más fácil tener acceso, ya no pensemos en microtráfico, sino pues en compartir, ¿no? Ya sabe, vamos a darnos las tres, te paso. Entonces, con que uno de ellos pueda aportar cierta cantidad de droga, pues se puede compartir, pero además de eso, el comentario del ministro Osuna es, no sé cómo calificarlo, ministro Molano, ¿cómo lo califica usted? Esta sugerencia de decirles todo lo que representan las drogas, pero si lo van a hacer, pues que lo hagan en su casa, que le recomienden eso. Yo no puedo concebir como padre permitirle a mi hijo consumir drogas en mi casa, no sé, ¿cómo lo interpreta usted?
Es una afirmación muy compleja la del ministro, y especialmente, Fernando, porque aquí en Colombia la Constitución establece que los niños tienen derechos prevalentes sobre los derechos de los demás colombianos. Y sentiría uno que esta decisión, por el contrario, lo que hace es privilegiar y prevalecer los derechos de los consumidores, pero especialmente los derechos de los comercializadores, de los traficantes, como son estos jíbaros, pequeños narcotraficantes que existen en las ciudades, sobre los derechos de los niños. La sociedad entera debe esforzarse en proteger los derechos de los niños, y tal y como está establecido, si alguien quiere consumir, que además está hoy permitido por decisiones constitucionales, pues lo va a poder hacer después de los 18 años. Pero una sociedad tiene que hacer todo el esfuerzo necesario para garantizar que los niños y jóvenes no estén expuestos al consumo o a la inducción de consumo de alcohol y drogas, inclusive antes de los 21 años. Aquí se establece la mayoría de edad de los de 18 años. Yo fui director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y claramente está señalado científicamente que el consumo de alcohol y drogas después, antes de los 18 años, es nocivo para la salud, e inclusive antes de los 21 años, y una sociedad debe proteger a sus niños. Esta decisión lo que es privilegia los derechos de consumidores, pero especialmente de microtráfico. Pero Fernando, yo quiero agregar un tema que a mí me parece fundamental. Es que yo siento que a veces no saben cómo funciona el narcotráfico, el microtráfico en las ciudades, y toman decisiones irresponsables. ¿Por qué se tomó la decisión de penalizar y multar el tráfico de este tipo de consumo que hacían los jíbaros? Porque lo que venía sucediendo antes del año 2008 es que, a raíz de la legalización del consumo individual, lo que venía sucediendo es que en los parques y en los colegios estos microtraficantes comenzaron a utilizar en la calle dosis de consumo, a pararse y a vender ese consumo, esa dosis de consumo individual, a traficarla. No era para su propio consumo, era, se acercaba un policía y le decía: no, miren, esta es mi dosis mínima, yo la estoy utilizando, y el policía no lo podía capturar a pesar de que había evidencia de que le estaba comercializando al frente de un colegio o se le estaba vendiendo a niños o a jóvenes en las esquinas. Inclusive una decisión que llegó a decir que no solo la dosis mínima, sino un poco más de dosis de aprovisionamiento. Y esa dosis de aprovisionamiento lo que hizo es que surgieran en todos los en todas las calles, parques de Colombia, pues un microtráfico que desbordó la capacidad del Estado de controlarla, y por el contrario incrementó el consumo en los jóvenes, en los niños y en las ciudades afectadas. Esa medida buscaba revertir esa tendencia de quitarle posibilidades a los microtraficantes de seguir con esa práctica, que se excusaban en la dosis mínima para comercializarle a jóvenes.
Claro, pues sí, se les está dando luz verde precisamente para hacer todos estos truquitos de que traigo mi dosis mínima, y esa dosis es para venderla, no para consumirla, como ya decía el ministro Molano. Ahora, vamos a partir de este punto de los defensores o detractores, ¿no? Para que usted me diga cuál sería la respuesta a quienes dicen: a ver, ¿por qué no hacen lo mismo con el tabaco? ¿Por qué no hacen lo mismo con el alcohol? ¿Por qué permiten que el alcohol se consuma, que haya lugares específicos para consumir alcohol? ¿No se penaliza de la misma forma lo mismo con el tabaco? Y se ha normalizado en nuestra cultura, es también nocivo, es también un peligro para los niños, para los jóvenes, adolescentes. ¿Por qué entonces eso sí se permite y no se quiere permitir lo otro? ¿Qué le respondería, ministro Molano, a aquellos que parten de este punto, que además a mí me parece hasta cierto punto válido, pero escuchar su respuesta en torno a esto, a quienes defienden esta postura del gobierno de Petro con esta premisa, ¿no? Comparándolo con el alcohol y con el tabaco. Dígamelo después de la pausa, si le parece. Es el ministro Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia. Ya regreso. Estoy de vuelta con Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, en esta controversia que se genera en el país precisamente por la decisión en el tema del consumo mínimo de drogas en lugares públicos. Y le decía yo, exministro, y usted seguramente lo ha escuchado también, hay aquellos que utilizan como referencia para defender la decisión, por ejemplo, de Petro, el tema del alcohol, del consumo de alcohol y el consumo de tabaco. ¿Qué le responde a aquellos que tratan de usar esto como el contrasentido de la argumentación?
Claro que la venta de alcohol es legal, la venta de cigarrillos y tabaco es legal, pero también está regulada. En el caso colombiano no puede venderse alcohol o no puede venderse cigarrillos a unas distancias ya establecidas, por ejemplo, para el caso de parques, colegios y universidades, y la policía puede hacer ese control, por supuesto, establecimientos legales. En el caso colombiano también, el tráfico de estupefacientes es ilegal. Entonces, uno de los retos que tiene la policía es cómo logra controlar ese tráfico ilegal. El problema del decreto es que deja a la policía y a los alcaldes sin instrumentos para actuar contra el tráfico. Y yo creo que, Fernando, es que aquí no se ha dimensionado el problema tan grave de microtráfico que tenemos en las ciudades de América Latina. Hoy, estos jíbaros, eso no es una persona que vende y trafique y se levanta todos los días y dice, voy a vender esta dosis mínima. No, eso es una maquinaria criminal enorme de microtraficantes. Hoy ustedes tienen bandas como el Tren de Aragua, que no solo está en Venezuela, sino en varios países de América Latina, incluyendo Colombia, en el caso de Bogotá, las ciudades principales, en donde utilizan el microtráfico como su fuente principal de financiamiento de actividades ilegales. Utilizan ese microtráfico que venden en parques y colegios, utilizan extorsión, son bandas multicrimen, se financia con esa actividad de microtráfico también para hacer trata de personas, de mujeres y de niños. Ese es el tipo de peligros que se están dando cuando se le permite a estos microtraficantes hacer lo que quieran en parques y colegios sin control de la policía y los alcaldes. Y si bien el consumo está autorizado, lo que está de fondo es que este tipo de decretos que elimina herramientas que tenía la policía para combatir el tráfico, lo que hace es que la policía, los alcaldes, pierdan autoridad y se disparen los niveles de inseguridad en barrios, en localidades, en ciudades, como lo vemos en toda América Latina. Eso es lo de fondo, además de perder una generación de jóvenes y niños expuestos a esa presión permanente del consumo en sus sitios normales, de parques y colegios, en donde están expuestos ellos a esos riesgos, lo mismo que su familia.
Ahora, esto me llama mucho a mí la atención. Normalmente el tema de drogas es de control, ¿no? Vamos a decirlo así, del gobierno federal. Es responsabilidad, por decirlo así, del gobierno federal. Los que manejan todo el tema de drogas, normalmente es el gobierno federal. ¿Por qué dejar la decisión a los alcaldes con el tema de los espacios públicos, exministro Molano? No, es algo que no acabo de entender. Finalmente, a ver, los que combaten el narcotráfico, pues son los cuerpos federales, ¿no? Y los que buscan a los narcos son los cuerpos federales. Y en una decisión de consumo, de todas formas es droga. ¿Por qué dejar la decisión a los alcaldes con el tema de espacios públicos?
De fondo, lo que está haciendo el gobierno nacional es lavarse las manos, para que lo que vaya a suceder pues quede en responsabilidad de los alcaldes, pero al final no van a poder hacer nada, porque la Policía Nacional, en el caso colombiano, es una policía nacional unificada bajo el mando del comandante supremo, que es el presidente, del ministro de Defensa y del director de la policía. Y ellos no van a poder actuar, y el alcalde no va a poder imponer este tipo de medidas, porque la verdad es que este decreto presidencial lo que ya eliminó es la posibilidad de una actuación real y concreta de la policía en torno a esta actividad. Aquí se están lavando las manos porque le quitan capacidad a la policía y especialmente a los alcaldes de imponer alguna serie de este tipo de restricciones. Y por otra parte, pues a pesar de que los alcaldes en Colombia son jefes de policía, pues aquí imponer algún otro tipo de medida y no puede ir en contra de lo establecido ya en un decreto del presidente. Aquí realmente están planteando un falso dilema porque los alcaldes no van a poder actuar.
Qué complicado. Quisiera tener un poquito más de tiempo el día de hoy, exministro Molano, pero me tengo que ir. Hablemos de esto más adelante, si le parece, porque todavía ya a nivel institucional hay muchas otras dudas que quisiera platicar con usted. Ya no solamente el tema del consumo, ya tenemos que traer también a la Corte Constitucional. Petro sustenta obviamente esta decisión, también lavándose las manos como una decisión de la Corte Constitucional, y en la Corte Constitucional hay decisiones de 1994, y creo que a nivel institucional ya tendríamos que tomar este tema como una segunda parte. A ver si podemos hacerlo la semana que entra, si le encuentro algún espacio a su agenda. Me encantaría invitarlo para hablar acerca de eso, porque ya es otro nivel de discusión. Ojalá pudiera hacerlo con usted la semana que entra. Por lo pronto me tengo que despedir en este momento. Exministro Molano, mil gracias.
Fernando, a usted muchas gracias. Un saludo especial.
Qué amable. Era Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, a quien espero tener la semana que entra, porque hay que hablar del tema institucional, del tema justicia, en fin. Vamos a hablar de lo que están padeciendo, viviendo, sufriendo, enfrentando mis colegas periodistas allá en Ecuador. Pero además, ¿hasta dónde puede llegar esto, si no se le pone un freno desde ya? Desde ya. Ya es difícil la situación, pero créamelo, está arrancando. Ejemplo, pues pregúntenle a mis paisanos en México. Hago pausa, regreso y entramos de lleno con Ecuador. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluPeriodistasEC. El hashtag es ConcluPeriodistasEC de Ecuador. Sus comentarios a mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón, y en Instagram y Threads, F del Rincón. A ver, los periodistas y medios de comunicación se han convertido en blanco de los grupos de delincuencia organizada en Ecuador. Sí, estoy hablándoles de Ecuador. Así lo destaca el informe de la Organización Regional Sin Fines de Lucro, Fundamedios, que fue publicado el 1 de diciembre. De acuerdo con sus cálculos, solamente en noviembre se registraron 15 agresiones y 21 víctimas. Explican que en los 11 primeros meses de 2023 las amenazas son el tipo de agresión más frecuentes. Por ejemplo, Fundamedios recogió una denuncia de la localidad de Manta, en donde fueron distribuidos panfletos en contra de los medios digitales con transmisiones en vivo, firmados por la mafia. Este papel aseguraba que cada periodista que cubre sucesos en la zona sería localizado y asesinado. Como medida de protección, 14 medios se vieron obligados a suspender las transmisiones en vivo. Pues bueno, arriesgarse, por si las dudas, ¿no? En octubre, algo similar ocurrió, pero esto fue en la región amazónica de Ecuador. Producto de las amenazas, dos periodistas tuvieron que ser reubicados de forma urgente, elevando el número de comunicadores reubicados o exiliados a 9. Lisette Ormaza sufrió un atentado contra su vida y se atribuye a las publicaciones que realizaba, mientras que Mónica Velázquez y Anderson Boscán dejaron el país, no sin antes denunciar en una carta pública que eran objeto de amenazas. Nuestra próxima invitada pertenece a un grupo de profesionales dedicados a la investigación que se hace llamar Periodistas Sin Cadenas. Ellos también se han hecho eco de esta preocupante situación y le han dado seguimiento, por supuesto, a lo que ha venido ocurriendo. Vamos con ella entonces. Le doy la bienvenida a Susana Morán, presidenta de Periodistas Sin Cadena. Para ir a fondo con este tema, Susana, bienvenida, gracias.
Fernando, muchas gracias por la invitación, buenas noches.
Buenas noches, gracias a ti. Susana, ¿cuál es la situación? ¿Cómo calificarías la situación actual de mis colegas, de ustedes, colegas periodistas en el Ecuador, en términos de riesgo para ejercer la profesión? ¿Cómo lo calificarías?
Puedo decir que este ha sido uno de los peores años para la prensa ecuatoriana, definitivamente. Hemos registrado 9 exilios, 9 periodistas que han tenido que reubicarse o dentro del país o salir fuera del país por la gravedad de las amenazas. Así creo que este indicador refleja lo difícil que se ha convertido y lo riesgoso que se ha convertido el periodismo en Ecuador de manera acelerada. Y esto va mucho en sintonía también con la acelerada violencia de Ecuador. Se estima que en este año Ecuador se va a convertir en, si no en el primero, en el segundo país más violento de América Latina. Y eso evidentemente impacta directamente en el trabajo de los periodistas que estamos cubriendo, no solamente noticias, digamos, investigaciones de alto perfil, de corrupción o de crimen organizado, sino noticias del día a día, del agua potable que faltan en las ciudades, del alcantarillado que no cumplen las autoridades. Es decir, cualquier cobertura se ha convertido en un motivo de riesgo para los periodistas y en realidad estamos alarmados.
Esto es muy importante entenderlo, como lo está explicando Susana, porque normalmente cuando uno piensa en amenazas en contra de periodistas o periodistas víctimas de estas amenazas, inmediatamente lo ubica con crimen organizado. Hay que tomar en cuenta que también aquí hay violencia política en contra de periodistas y que también existe como una real amenaza que puede llevar a la muerte, ¿no? Aquí, por lo que estoy escuchando, Susana, tenemos los dos elementos. Cuando tú me hablas de cubrir, por ejemplo, un tema de agua potable o de explotación petrolera o contaminación ambiental, que no es necesariamente algo vinculado con el crimen organizado, con el narcotráfico, sino más bien con políticas públicas, por ejemplo, o con decisiones gubernamentales. ¿Esto también son elementos de alto riesgo ahora en Ecuador para periodistas?
Totalmente. La cobertura de los hechos más cercanos a la vida cotidiana de las personas se han convertido, como decía, también en un blanco de estas amenazas. Pero lo distinto, digamos, de este año es que las amenazas son de muerte. Solo en estos primeros 9 meses, hasta noviembre, hemos registrado 28 amenazas de muerte, lo cual es un récord en toda nuestra historia. El año pasado, en el 2022, registramos 8 amenazas de muerte, es decir, casi se ha cuatriplicado el número de amenazas de muerte, y sin duda esta es una de las causas justamente para los exilios de los periodistas, porque ahora estamos viendo una violencia letal. Y otra cosa que hemos registrado es la capacidad de estas organizaciones delictivas. Tienen la posibilidad de ubicar al periodista, a su familia, en cuestión de horas. Es decir, y por eso pues tiene la facilidad de enviar a sus números personales estas amenazas, lo cual hace pues que estos casos sean de urgencia y de emergencia, y que el Estado no tiene una respuesta para estos casos. Somos la sociedad civil quienes estamos atendiendo de alguna manera y bajo las pocas recursos que tenemos este tipo de situaciones muy graves para los periodistas.
Es que también hay que entender esto que dice Susana. Digo algo que pues seguramente muchos colegas han vivido en carne propia. Yo lo viví en carne propia. No es a veces nada más la amenaza contra uno la que más preocupa. Es la amenaza contra la familia. Estos grupos delincuenciales, esta violencia política en contra de periodistas, a veces no es enfocado ni siquiera en contra del periodista, sino donde a más le duele a uno, y es con la familia. Es sumamente difícil de proteger a veces a la familia, más fácil protegerse a uno en muchas ocasiones. Déjame marcar pausa porque aquí hay que tocar otro tema, Susana, cuando regresemos, muy importante. Hay un abandono empresarial y gubernamental para la protección del periodista, y hay un caso muy concreto, es el caso del diario El Comercio. Hay un abandono empresarial terrible para el periodista en sus derechos, pero también en la protección que se le pueda brindar desde la propia empresa y desde el frente del gobierno ecuatoriano. Regresemos para hablar de eso. Susana Morán, presidenta de Periodistas en Cadena, está conmigo. Ya vengo. De vuelta con Susana Morán, presidenta de Periodistas en Cadena allá en Ecuador. Oye, yo tengo que hacer una corrección. Ya tú me dirás, Susana. Es que lo estaba pensando. Hablar del tema de las empresas, ¿no? De los corporativos donde trabajan mis colegas en Ecuador, y del abandono del Estado también, abandono de los dos. Pero yo digo, ¿no es más violencia corporativa más que abandono? Porque lo que se está ejerciendo en casos muy concretos es una especie de violencia corporativa en contra de los periodistas. El abandono del Estado me queda claro, pero ¿cómo lo ubicas tú, Susana?
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que yo trabajé en el comercio 8 años. Me duele muchísimo lo que están pasando colegas, ex colegas míos, de estar penando por sus salarios, por sus jubilaciones, por todo lo que les corresponde por ley, porque no es que es algo que les están regalando, es lo que se merecen por sus años de trabajo. Periodistas incluso han dado la vida por el oficio y que pertenecieron a Diario del Comercio, como fue el caso de nuestros 3 colegas que fueron asesinados en la frontera norte y que pues su caso quedó en impunidad. Y ahora vemos que esta empresa periodística de más de 100 años de historia en el país está prácticamente llegando a su fin, y de una manera terrible contra las personas más importantes, que son sus periodistas, que son sus trabajadores, y creemos que están pasando por un trato indigno, injusto, que las autoridades también han solapado, pero que evidentemente los directivos de esa empresa han tratado de manera cruel, podría decir yo, contra sus propios periodistas y trabajadores. Es algo que no podemos ocultar y que tenemos que rechazar, creo que al máximo nivel.
Y el Estado también no tiene ningún mecanismo de defensa. Susana, me queda un poco tiempo, pero hablemos de eso. Obviamente a esto le vamos a dar seguimiento y hay que profundizar, pero hay que establecer todos estos patrones de entrada en este programa. ¿Dónde hay mecanismos de defensa establecidos por parte del gobierno?
El Estado tiene los mecanismos de defensa. O sea, defender a los trabajadores es algo que cualquier Estado debería hacerlo, ¿no? Y más cuando hay violaciones flagrantes. Está observando ahí decenas de personas sin sus sueldos, sin sus jubilaciones. Y el Ministerio de Trabajo en específico tiene esa labor de velar por los derechos, sobre todo de los trabajadores. Para eso se creó. Sin embargo, pues vemos que ahí hay una complicidad, no hay otra explicación desde mi punto de vista, para dejar pasar esto, ¿no? Esto con este medio que, digamos, muy escandaloso por el número de empleados, pero también existen otros medios pequeños, medianos, que han dejado a sus periodistas en la absoluta orfandad y sin cumplir con con sus responsabilidades, con sus trabajadores. Es decir, hay una cuestión sintomática, estructural allí, sí, que pues, el Estado también, claro, es parte de la situación.
Claro, por supuesto, pues si son derechos de los trabajadores, los dejan en total estado de indefensión, se tiene que aplicar la ley, deberían de reforzar precisamente la legislación. Digo, con la agravante, porque hay que decirlo, de que son periodistas, ¿me entiendes? Y que debe haber mecanismos específicos de protección para periodistas, sobre todo con todo lo que estamos hablando. Susana, te voy a invitar a otro programa para que profundicemos mucho más. Hay mucho más que hablar. Por lo pronto ya establecimos los factores principales de riesgo y entendimos el esquema y tenemos que seguirlo haciendo, porque no se vale, no se vale. Susana, te mando un abrazo. Mil gracias por haber aceptado mi invitación.
Gracias, Fernando. Encantada de estar en tu espacio.
Gracias a ti. Muy amable, Susana Morán, presidenta de Periodistas Sin Cadena. Me acompañó desde Ecuador. Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado. Y si quiere, solo si quiere lo veo, pero lo veo hasta el jueves. Mañana, martes y miércoles hay town halls de doméstico que van a pasar por el horario de Conca. Así que lo veo hasta el jueves. Gracias. Buenas noches.